Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 3 de Juan en esta mañana, capítulo 3 de Juan. Les invito una vez más a considerar conmigo uno de los pasajes más importantes en la Biblia y realmente el más importante en términos del nuevo nacimiento que tenemos en los Evangelios. Y el que nos habla, el que nos instruye, es el mismo Señor Jesús. Es un pasaje muy familiar para los que hemos estado en la iglesia por un buen tiempo. Es un relato de la conversación entre el Señor Jesucristo y Nicodemo. Esa terminología del nuevo nacimiento o nacer de nuevo es bastante conocida dentro de la iglesia evangélica en general. Lo que no es conocido con claridad es el significado del nuevo nacimiento. ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? El concepto del nuevo nacimiento no es oscuro y realmente se encuentra encerrado en esta analogía que el Señor Jesús utiliza en su conversación con Nicodemo. Y vamos a leer estos versículos una vez más, versículos del 1 al 10, para introducirnos al tema hoy. Dice así el versículo 1 del capítulo 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Hasta aquí la lectura. El mensaje del Señor a Nicodemo es un mensaje claro, es un mensaje simple. Una persona solo puede entrar al reino de Dios experimentando un nuevo nacimiento. El reino de Dios en este contexto se refiere al reino en términos de la esfera de salvación. Este es el reino espiritual de Dios donde Él gobierna en los que han sido redimidos, los que tienen vida eterna y van en camino al cielo. En otras palabras, cada uno de nosotros que pertenecemos al Señor Jesús, que hemos nacido de nuevo, pertenecemos a ese reino. Y la única manera de entrar a ese reino es por medio del nuevo nacimiento. Como hemos observado, esta es una idea común y parte del vocabulario de los evangélicos, pero es una idea que no se entiende bien porque no se entiende la analogía que el Señor Jesús usa: debes nacer de nuevo, o como hemos visto, debes nacer de arriba, que es otra posible traducción. El punto de esta ilustración, el punto de esta analogía, es que nacer de nuevo implica que nadie puede hacer algo para lograr eso. Ni tú ni yo hemos hecho algo para nacer físicamente, no colaboramos para nada en eso, y ese es el punto. No tuvimos ninguna parte en nuestro nacimiento físico, ni tampoco tenemos algo que ver con nuestro nacimiento espiritual. El nacimiento físico y el nacimiento espiritual están totalmente fuera de nuestro control. Y en ambos casos, Dios nos crea. Dios nos crea físicamente a través de nuestros padres y en un sentido espiritual es también la obra de Dios por medio de la cual Él nos crea de nuevo, nos hace nuevas criaturas, nos hace nuevas creaciones. Esto es lo que llamamos en la Biblia la doctrina de la regeneración. ¿Qué quiere decir? Bueno, es la obra espiritual de Dios por medio de la cual una persona recibe un nuevo nacimiento, nueva vida, es hecho nueva criatura, recibe una naturaleza nueva, una mente nueva de Dios, y esta persona no contribuye nada a esa obra de Dios. Como vimos la última vez, la regeneración es la segunda obra de Dios en la salvación, cuando Él nos llama y nos regenera. La primera obra, si pudiéramos dividirlas, es la elección, cuando Dios nos escoge en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. La elección ocurre en una eternidad pasada, la regeneración ocurre en nuestra experiencia aquí en la tierra, en este tiempo presente. Si entendemos la regeneración, entonces entendemos la esencia de la salvación, que es obra exclusiva de Dios. Y es por eso que la analogía del nuevo nacimiento es tan instructiva y básica para ayudarnos a entender exactamente qué es lo que Dios hace cuando nos salva. Entrar en el reino de Dios, que es equivalente a ser salvo, es independiente de cualquier obra humana, independiente, sin ninguna relación a la religión, al ritualismo, a la moralidad, a las buenas obras, a los méritos personales. El hombre no puede contribuir nada a su salvación. Eso es lo que observamos en esta conversación de Jesús con Nicodemo. Y sin duda esta conversación fue mucho más larga de lo que tenemos en estos versículos. Estos versículos los leímos en un minuto. Sin duda vino a Nicodemo de noche, habló con Jesús y tuvieron una charla bastante extensa. Lo que tenemos aquí entonces es la introducción de Jesús al tema del nuevo nacimiento, y el resto del Nuevo Testamento expande y explica con más detalles lo que el nuevo nacimiento es. Tal vez sería bueno recordar un poquito del contexto donde nos encontramos. Si ustedes recuerdan en el capítulo 2, versículo 23, el trasfondo del relato que tenemos aquí, nos dice el versículo 23, Juan, el capítulo 2, versículo 23, que cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Noten eso, muchos creyeron, pero eso no quiere decir que muchos fueron salvados. Esta fue una fe superficial. Y lo vemos porque el Señor declara en el versículo que sigue, el versículo 24, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Claro, Jesús conoce a todos porque es Dios, es omnisciente. Esa traducción, no se confiaba a ellos, es la traducción del mismo verbo creer o pisteuo que se encuentra en el versículo 23. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Juan es que Jesús no creía en la fe de ellos. Él sabía que era superficial. ¿Cómo sabemos? El versículo 25 nos dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Siendo Dios, Dios hecho carne, era omnisciente y por lo tanto él conocía el corazón de todos los hombres. Y lo que tenemos aquí entonces es que un gran número de personas dicen que creen en Jesús porque quedaron impresionados con las señales que Jesús hacía. Recuerden que por 2 semanas el Señor ha estado ahí celebrando las Pascuas en Jerusalén e hizo un sinnúmero de milagros que no se enumeran aquí. Nos dice que hizo muchos milagros, no sabemos exactamente qué, pero la gente estaba impresionada por eso. Y muchos creyeron. Ahora, uno de estos que creyó se acerca de noche a Jesús, este fariseo, Nicodemo, y le dice en el versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Noten lo que dice, sabemos. Primera persona del plural. Nicodemo se incluye a ese grupo. Nicodemo era uno de los que creían y reconocían que Jesús era distinto. Sabían que había venido de Dios. Nadie puede hacer las señales que Jesús hizo a menos de que Dios estuviera con él. Sabían que por lo menos era un profeta. Y recuerden que por 400 años, cuando estamos hablando aquí, por 400 años había habido un silencio en términos de profecía en Israel. Sin duda esta generación nunca había visto milagros. y de repente en 2 semanas ven un gran número de milagros y por supuesto creen en él. Ahora, mucha gente piensa que la Biblia es un libro de milagros y que todo lo que vemos en la Biblia son milagros, milagros, milagros. Realmente hay 3 épocas en la Biblia donde notamos que los milagros se presentan en una manera singular. Tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento en la época de Moisés, una época de muchos milagros, las señales que Moisés hizo, Dios hizo a través de Moisés. Tenemos que remontarnos también más tarde en la época de Elías, y aquí tenemos la época del Señor Jesús, donde obviamente hay increíbles milagros y la gente reconoce eso. Nunca habían visto milagros y de repente aquí el Hijo de Dios hace todas estas señales. Y por lo tanto, claro, creemos en ti, creemos que tú eres una persona importante, creemos que por lo menos tú eres profeta. Esta declaración no indicaba que tenían, sin embargo, fe suficiente para tener salvación. Muchas personas dicen hoy que creen en Jesús, ¿no es cierto? Muchos dicen que creen en Él. Y por supuesto, eso no significa que esa expresión o profesión de fe es una profesión que indica salvación, no. Venimos al versículo 3 y notamos que Jesús escucha a Nicodemo y lo que él dice, pero ignora sus palabras. No responde a lo que él dice. Ni siquiera hace un comentario, por ejemplo, bueno, Nicodemo, gracias por notar eso, por los milagros que hice. Vas en buen camino, yo creo que vas a llegar al momento que entenderás. Nada de eso. Jesús no está interesado en lo que salía de la boca de Nicodemo, sino lo que Nicodemo realmente estaba pensando. Jesús, siendo Dios, conocía su corazón, conocía su mente, y sabemos que la pregunta que Nicodemo tenía dentro de sí no era lo que él dijo, sino ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puedo ser salvo? Eso era lo que le motivaba. Y esa era la preocupación de este hombre de la cual hablamos la última vez. La preocupación de Nicodemo. Ahora estamos examinando la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Nadie entra al reino de Dios a menos que nazca de arriba. Y finalmente estaremos examinando la obra del Espíritu Santo en este nuevo nacimiento. 3 partes en nuestro estudio. Pero pensemos un poquito más en Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Lo vimos, representa a los religiosos de la época, particularmente a los fariseos, quienes fastidiosamente cumplían con todos los requisitos externos de la ley, y no solamente los requisitos de la ley, sino una serie de leyes que ellos mismos habían establecido y trataban de cumplirlos también. Eran personas absolutamente fastidiosas en cumplir requisitos, y este es uno de ellos. Nicodemo, en un sentido, era como Pablo antes de su conversión. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo se consideraba irreprensible en cuanto a la ley, en términos de cumplir la ley externa de Moisés? Pero era un hipócrita, como el resto de los fariseos a quienes Jesús describe, lo vimos la última vez en Mateo 23, donde les llama hipócritas, 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 una y otra vez. Eran sepulcros blanqueados, por afuera muy dignos, muy lindos, muy religiosos, pero por adentro podridos. Eran hipócritas, porque aparentaban ser personas que realmente no eran. Y aquí tenemos a este hipócrita, Nicodemo, que se acerca a Jesús con la preocupación de su corazón. Él sabía que era un hipócrita porque él sabía que había hecho todo lo posible para cumplir con Dios y sin embargo no conocía a Dios. Y sabe que no va en camino al reino de Dios, no está en el reino de Dios, porque todo lo que había hecho hasta el momento no le había servido para nada. Y su enfoque va a ser tal como el enfoque que una persona que piensa que va a ganarse el cielo por obras. Sin duda, Nicodemo venía con la pregunta, bueno, ¿qué más debo hacer? ¿Qué otra cosa debo agregar a lo que ya estoy haciendo? Y lo que escucha de Jesús en el versículo 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Jesús le está diciendo, mira, Nicodemo, nada de lo que has hecho ha contribuido para el reino. Tú debes morir a todo eso, a tu religión, a tus obras, a tus ritos, a tus ceremonias, a tus méritos personales, moralidad externa, todo eso es inútil, es inservible para entrar al reino de Dios. Y tenemos personas hoy que viven tratando de hacer lo posible, de alguna manera, cumplir con ritos, requisitos, etcétera, de su religión particular, de esa manera tratando de ser aceptos delante de Dios. Y lo que está diciendo Jesús aquí, que nada de eso sirve. Solo una cosa sirve, solo una cosa es necesario. Y dice Jesús, es nacer de nuevo. Eso es necesario. A menos de que nazcas de arriba, que nazcas de nuevo, que seas transformado en tu espíritu por Dios mismo, no puedes entrar en el reino de Dios, no puedes tener salvación. Qué respuesta dura, ¿no es cierto? En un sentido, aquí viene este hombre preocupado y de repente nota que todo lo que ha hecho y ha tratado de hacer no le ha servido para nada. Y esta es la introducción entonces a la doctrina de la regeneración que tenemos en el Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento explica en detalle en varios pasajes de las epístolas. Pero esta mañana vamos a examinar la doctrina de la regeneración, lo que significa nacer de nuevo. Y quiero que veamos a la regeneración y lo que esta significa, no en un sentido general, sino en un sentido específico, según la Biblia la define. Cuando venimos a la doctrina de la regeneración, estamos tocando la verdad de la gracia irresistible de Dios en la salvación. Ese es el llamado de Dios cuando Él trae a un individuo de su estado de muerte espiritual y lo resucita a nueva vida. Esta es la regeneración. Esta es la fuerza irresistible de Dios que saca a un individuo de su condición de muerte y le da vida y ahora la capacidad de creer, arrepentirse y venir a Cristo en fe. Esa es la obra de Dios. En el Nuevo Testamento eso se hace muy, muy claro y lo encontramos en todo lugar. No vamos a cubrir todos los pasajes que enseñan esta verdad, pero vamos a examinar algunos. Por ejemplo, comencemos con 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17, donde Pablo dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Noten eso. Pablo dice, un cristiano no es una persona mejorada. No es una persona que ha sido emparchada. Un cristiano es uno que es nueva criatura. Es nueva creación. Este hombre o esta mujer ha nacido de nuevo. El Señor le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo porque es el único medio de experimentar salvación. Nicodemo en su condición presente, con la cual viene a Jesús, estaba muerto, a pesar de ser un gran religioso. Y realmente su situación no era mejor que alguna prostituta en la calle. ¿Por qué? Porque el peor de los pecadores o el más religioso de los pecadores se encuentran al mismo nivel. Están muertos a las cosas de Dios. Y lo que un pecador necesita no es mejorar. Lo que un pecador necesita es ser recreado, ser regenerado, es nacer de arriba, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Esto es lo único que cuenta y lo único que da vida eterna. En 1 Pedro 1, el apóstol Pedro describe, o escribe mejor dicho, y regresaremos a este pasaje en el futuro, pero Pedro dice en 1 Pedro 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Es lo mismo. Él causó que naciéramos. Él nos dio nacimiento. Es una verdad que continuamente se repite en todo el Nuevo Testamento. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿se acuerdan? Nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la condición en la que nos encontrábamos. Estábamos espiritualmente muertos, espiritualmente insensibles a Dios. viviendo en rebelión, viviendo en delitos y pecados, teniendo el entendimiento entenebrecido, como dice el capítulo 4 de Efesios, versículo 18. Cuando estábamos en esa condición, Dios intervino. Noten el versículo 4 del capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, cuando estábamos muertos, nos dio vida. Él intervino, nos hizo nacer de nuevo. Todo comienza con Dios. La salvación comienza con Dios. Toda la Escritura comienza con Dios. Aún la Biblia comienza con Dios. En el principio, Dios. Y ahí comienza el resto de la revelación bíblica. En el principio, Dios. Es siempre Dios quien nos da vida, quien nos crea, quien nos hace nacer. Es Dios. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Por eso es tan importante entender lo que Jesús dice en estas palabras a Nicodemo. Quiero que vayan conmigo a la carta de Santiago, otro pasaje que nos ayuda a entender la regeneración y a explicarla. Son aspectos del nuevo nacimiento que posiblemente fueron parte de la discusión que Jesús tuvo con Nicodemo. Acuérdense que dijimos que estos 10 versículos son simplemente un resumen, una sinopsis de lo que resultó en esa charla, en esa conversación, que sin duda fue una larga conversación. En Santiago 1, lo que vemos es que nos va a ayudar a llenar los espacios, por decirlo así, de lo que pudo haber sido parte de esa conversación entre Jesús y Nicodemo. Vamos a usar Santiago 1 porque es un pasaje condensado sobre el tema de la regeneración, el tema del nuevo nacimiento, aunque pudiéramos referirnos a otros pasajes. Santiago 1, comenzando ahí con el versículo 13. Dice ahí Santiago que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra o da a luz la muerte. Aquí tenemos la condición de un hombre en su estado natural, en su estado caído. Este hombre, esta mujer, es una reproducción de estas cosas. Tentación, pasión, pecado, muerte. Eso es lo que el hombre es. Pero ahora nos movemos en este pasaje de Santiago 1 y llegamos al versículo 17 y notamos un gran contraste. Santiago dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En contraste a todo lo que acaba de decir acerca de la tentación, la pasión, el pecado y la muerte, ahora tenemos que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces. Esa expresión viene de arriba, es la misma que se utiliza en Juan 3. Debes nacer de nuevo, debes nacer de arriba. La misma expresión, anocen, en griego. Y dice aquí Santiago que todo don perfecto, es una frase inclusiva que incorpora todo bien, todo don espiritual, todo lo que es bueno, todo lo justo, todo esto viene de arriba, viene de Dios. Y viene, dice, del Padre de las luces. Era un título judío para referirse a Dios cuando comenzó su creación. Ustedes recuerdan que nos dice Génesis que Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Dios creó la luz. Él es el Padre de las luces, es el creador de la luz. Y este punto es importante de recordar en este pasaje. Toda realidad espiritual, todo lo que es santo, toda cosa justa, todo don perfecto, dice Santiago, es de arriba del cielo y viene del Padre de las luces, viene de Dios. Y Santiago agrega, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios creó la luz, pero la luz crea variación de sombras. ¿Notaron ustedes? No tenemos luz perfecta todo el tiempo. Tenemos, por ejemplo, los contrastes entre la luz del día, la noche y sombras y variaciones de luz entre ambos extremos. Y este es el punto que Santiago enfatiza. En el mundo físico que Dios ha creado, en la luz que Él ha creado, tenemos todo tipo de variación. Pero cuando hablamos de dones espirituales, de santidad, de justicia, de estas cosas, estas nunca cambian, no importa desde qué perspectiva las veamos. Dios creó todo don perfecto, toda buena dádiva, y en ese ámbito, dice Santiago, no hay variación. Estos son siempre iguales. ¿Y a quiénes da Dios esos dones, esas dádivas? Bueno, vienen en su reino a los que pertenecen a su reino. Eso es lo que Santiago nos escribe ahora a partir del versículo 18. ¿Qué es el mejor don que hemos recibido de Dios? ¿Qué es lo más precioso que hemos recibido de Dios? Versículo 18 nos dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Noten eso otra vez. En el ejercicio de su voluntad, Él nos dio a luz, Él nos engendró, Él nos hizo nacer. El mismo verbo que se utiliza en el versículo 15 cuando se refiere a engendrar pecado, engendrar muerte. Este es el primero y más grande de los dones que hemos recibido de arriba y es el comienzo de todos los demás dones y dádivas espirituales que siguen en nuestra experiencia hasta que estemos en gloria. Para examinar esta doctrina de la regeneración vamos entonces a contestar cuatro preguntas, simples preguntas aplicadas a este versículo 18 de Santiago. Vamos a hablar del qué, del quién, del cómo y por qué. Comencemos con la primera pregunta, ¿qué es la regeneración? El versículo 18 nos da la respuesta. Él nos hizo nacer, nos dio vida, nos hizo nacer de nuevo. La regeneración es simplemente eso, dar nueva vida. Nos sacó de nuestra condición espiritual de estar muertos y nos dio vida. Dice la Biblia, Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Mas la dádiva de Dios es vida. Y aquí tenemos la descripción de la primera dádiva que Dios nos da, que viene de arriba, que Él nos da vida, es el nuevo nacimiento. Él nos dio vida. En Efesios 2:1, el apóstol Pablo nos dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y otra vez Pablo está hablando de la regeneración, el dar vida espiritual a uno que estaba espiritualmente muerto, que es la condición en que todos, cada uno de nosotros, nos encontrábamos en algún momento en nuestra vida antes de haber nacido de nuevo. Veamos por unos minutos cómo el apóstol Juan, vamos a la primera epístola de Juan, y vamos a ver ahí y notar cómo Juan describe a los creyentes como personas que han nacido de nuevo. Ya con el versículo 1 del capítulo 1, Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Está hablando de Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y Juan está relatando ahora su experiencia de recibir vida de Dios por medio de Cristo, quien es la vida. Y a través de toda la epístola, Juan describe a los creyentes como aquellos que tienen vida espiritual, aquellos que han nacido de nuevo. No les llama creyentes. No les llama justificados, les llama aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han nacido de Dios. Vamos al capítulo 2, en el versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabéis que todo el que hace justicia es nacido de Él. Otra descripción del creyente. Esto es como Juan identifica a un creyente, es uno que ha nacido de Dios, ha nacido de arriba, ha nacido el Espíritu y ahora tiene vida de Dios en él. Y no solamente eso, sino que esa vida se manifiesta en una nueva naturaleza, porque dice, hace la justicia. Hace la justicia. El versículo dice que todo el que hace justicia es nacido de Dios. ¿Cómo sabemos si alguien ha nacido de Dios? Hace justicia. ¿Por qué? Porque como vimos que el que está en Cristo es nueva creación, es nueva criatura. Ha pasado de ser muerte a tener vida. En Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice Pablo que somos hechura de Dios, creados para qué? Para buenas obras, para vivir en justicia. Esa es la característica de un creyente verdadero. Ha nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza, la cual se expresa ahora en una vida justa, en una vida santa. Capítulo 3 de Juan, estamos todavía en 1 Juan, dice el versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Ven eso? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, es tiempo presente en el original, no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Otra vez, es nacido de Dios, nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. ¿Notaron eso? El que es nacido de Dios no practica habitualmente el pecado porque la simiente, la naturaleza de Dios permanece en él. No puede estar viviendo de esa manera. Y eso es como Juan describe la salvación en su epístola. La salvación se observa en un nuevo nacimiento, una nueva vida que se traduce en una conducta justa, una conducta obediente. Nuestra naturaleza ha cambiado. La simiente de Dios está en nosotros. No podemos vivir como puercos si somos ovejas. O al revés. ¿No es cierto? Disculpe la ilustración, pero ese es el punto. Si somos ovejas, vamos a vivir como ovejas. Si somos cochinos, vamos a vivir como cochinos. El apóstol Juan dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. En otras palabras, ¿a quién pertenece? Al diablo. Eso es como Juan describe la salvación. Bajen conmigo al versículo 14 del capítulo 3. 1 Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Un nacido de Dios practica la justicia? ¿No practica el pecado? Y aquí nos dice Juan, uno que es nacido de Dios ama a su hermano. Ama a aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Y dice el versículo 7 del capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otra vez, Juan identifica a un creyente verdadero como uno que ha nacido de Dios. Capítulo 5. Estamos simplemente repasando lo que Juan nos dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. El versículo 4 del capítulo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Versículo 11. El testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Otra vez, se identifica a un creyente como uno que tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Lo que estamos viendo en esta epístola de Juan, que muchos consideran un manual básico de la vida cristiana, es que un creyente es una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona que tiene vida dada por Dios. Es una nueva creación. Juan está describiendo a los creyentes como personas regeneradas. Un cristiano es, en el Nuevo Testamento, una nueva creación. Ha pasado de muerte a vida. No es perfecto, porque ninguno de nosotros somos perfectos y pertenecemos a Cristo. No hay tal persona. No somos perfectos en nuestro andar diario, pero sí somos completamente distintos a lo que éramos antes de nacer de nuevo. La vida de un creyente no es una vida de perfección, pero es una vida de una nueva dirección. Antes amaba y disfrutaba las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, como nos describe 1 Juan 2:15. Pero ahora el creyente busca y se goza en la justicia, en la santidad, ama a los hermanos, se deleita en la verdad de Dios, ama a Dios y las cosas de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y cuando peca, ¿qué hace? ¿Hace la vista gorda al pecado? Al fin y al cabo todos fallamos. errare humanum est, como dice el latín, errar es humano. No, esa no es la actitud que nosotros tenemos hacia el pecado. Si pecamos, sabemos que hemos transgredido, sabemos que he cruzado la línea y lo primero que hacemos es, Señor, confieso mi pecado. Pido perdón por mi pecado. Y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios. Esa naturaleza no era nuestra antes. Como dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 1:4, somos partícipes de la naturaleza divina. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la regeneración? Es tener nueva vida, vida espiritual. Es haber nacido de nuevo. Es ser partícipe de la naturaleza divina. Es ser una nueva creación. Eso es un cristiano. Eso es nacer de nuevo. Ahora, ¿quién regenera? ¿Qué es la regeneración? Pasemos a la pregunta, ¿quién es el que regenera? Otra vez regresamos a Santiago 1:18. Dice el versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Es obvio que el nuevo nacimiento no es algo que un hombre pueda hacer. Solo Dios soberanamente puede dar vida a uno que está muerto espiritualmente. En ningún pasaje del Nuevo Testamento tenemos que se nos instruye en cuanto a cómo debemos nacer de nuevo. No es algo que nosotros logramos por medio de alguna oración, llenamos alguna tarjetita que se nos pide o pasamos al frente en alguna campaña de evangelística, nada de esto. Lo que hacemos, o lo que el Nuevo Testamento nos exhorta y nos manda a hacer, es simplemente arrepentirnos y creer el Evangelio. Pero nunca se nos enseña o se nos manda a nacer de nuevo, porque no hay manera que un hombre se pueda recrear por sí mismo o resucitar por sí mismo o darse vida a sí mismo, es imposible. Otra vez, por eso el Señor Jesús utiliza esta analogía. Claramente nos dice Santiago que Dios, en el ejercicio de su voluntad, nos hizo nacer. Él unilateralmente nos dio vida. Solo Él pudo hacer eso. Si somos salvos, es por Dios. Para que nadie se gloríe. El hombre siempre quiere llevarse cierto crédito por su religión o por sus esfuerzos. Al fin y al cabo, como veremos, yo tuve fe. Bueno, veremos de dónde viene eso. Pero nadie se puede llevar mérito por lo que Él hace. Es Dios quien nos hace nacer de nuevo. Y como Juan nos dice en el Evangelio que estamos estudiando en el capítulo 1, si ustedes recuerdan los versículos 12 y 13, que ya estudiamos, pero los repasamos ahora, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Noten el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. El nuevo nacimiento es de Dios. Podemos ver claramente que no es algo que nosotros hacemos, sino que es algo que recibimos de Dios. Él nos engendra, Él nos regenera, Él nos da vida. Él es la causa de nuestro nuevo nacimiento. Y ahí comienza nuestra vida cristiana. Cuando Él nos da vida, sin ninguna intervención nuestra. Y Él lo hizo, nos dice Santiago, en el ejercicio de su voluntad. Lo hizo porque así lo quiso. No porque hicimos nada nosotros. No es porque vio algo en nosotros que nos hacía dignos de nacer de nuevo. Nada de eso. En el ejercicio de su voluntad estábamos todos como Lázaro, muertos en la tumba de nuestros pecados. Y el Señor nos dio vida cuando nos llamó y respondimos en fe a su llamado eficaz y su gracia irresistible. En las palabras de Pablo, 2 Corintios 4:6, dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que Dios prendió la luz en nuestro espíritu entenebrecido y nos dio vida. Otra manera de expresarlo es Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué parte tuvimos nosotros en eso? Absolutamente ninguna. Otra vez, ¿quién hizo la obra de regeneración? Dios. El testimonio de la Escritura es universal en cuanto a esta verdad. Dios es quien da vida espiritual. Dios es quien nos regenera. Y noten que Él lo hace absolutamente de su voluntad. Es soberana su decisión, no en respuesta a algo que nosotros hacemos. Y claramente lo dice Jesús en el capítulo 6 de Juan, que estaremos estudiando en el futuro, pero en el versículo 44 de Juan 6, dice Jesús, absolutamente declara, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Esa palabra o verbo que aquí se traduce traer, en castellano suena como que es casi, bueno, te animo a que, te invito. No, nada de eso. Esa palabra, el cubo en griego, quiere decir jalar, quiere decir arrastrar, quiere decir sacar con una red de pesca. Es una fuerza irresistible. Nadie viene a mí, sino que el Padre lo trae. Así como sacamos peces en una red. De esa manera el Padre nos trae al Hijo. Y ese es el poder de la gracia de Dios en la salvación de sus escogidos. Es una obra de gracia que no responde a ningún mérito humano. Es esta gracia que es omnipotente y es la obra exclusiva de Dios. En Tito capítulo 3, Pablo otra vez declara esto con rotunda afirmación y nos dice la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Él, Dios, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. ¿Noten eso? Por medio del nuevo nacimiento y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos salvó no en base a ninguna obra nuestra, sino por su misericordia, por medio de que la regeneración. Este es un nuevo nacimiento que anula y limpia toda nuestra vida pasada y nos renueva en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Podemos ver eso. Podemos ver que la obra de regeneración es de Dios total y exclusivamente de Él. Si tú eres cristiano, si tú eres salvo, tú no contribuiste más a tu regeneración de lo que hizo Lázaro a su resurrección. Estamos en la misma condición. Entonces, veamos la pregunta ¿cómo? Aplicada al versículo 18 de Santiago 1. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios nos da nueva vida? ¿Cómo es que nacemos de nuevo? Versículo 18 de Santiago nos dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Bueno, es el Evangelio. Es la palabra acerca de Cristo. La palabra acerca de Cristo, su obra y lo que Él hizo a favor nuestro en la cruz. Es lo que nos dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo, o la palabra o el mensaje acerca de Cristo. La predicación del Evangelio entonces es absolutamente necesaria para la regeneración. La regeneración ocurre cuando Dios usa su palabra para dar vida, y Pedro lo expresa de esta manera, el apóstol Pedro, 1 Pedro 1, 23. Pues habéis nacido de nuevo, la misma expresión, haber sido regenerados. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, otra vez, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces lo que vemos aquí es que la regeneración, el nuevo nacimiento, no ocurre en un vacío de contenido bíblico, sino que ocurre por medio de la palabra de verdad, por medio de la predicación del Evangelio. La regeneración no sucede así, no más. Tiene que haber predicación, tiene que haber palabra, tiene que haber mensaje de Cristo. A veces, tal vez en una predicación, a veces leyendo la palabra, a veces leyendo un libro, pero tiene que haber palabra. Dios nos hace nacer por medio de su palabra. La regeneración, cuando Dios nos llama a vida nueva, es un elemento de la salvación, uno de varios. En la salvación tenemos elementos como la justificación, la redención, la santificación, y todo ocurre en un instante. Tenemos los elementos también de arrepentimiento y fe. Pero todo comienza con la regeneración. Todo comienza ahí. No puede haber arrepentimiento. Escuche bien. No puede haber arrepentimiento. No puede haber fe. No puede haber recepción del Evangelio sin que antes el corazón haya sido regenerado. Sin que antes Dios dé vida a ese individuo que está muerto espiritualmente a las cosas de Dios. Dios es quien hace toda la obra en la salvación. Él nos regenera cuando oímos la palabra del Evangelio. Él nos da capacidad para arrepentirnos. Él nos concede la fe, nos justifica, nos redime, nos santifica, y todo eso es cuando Dios nos salva. ¿En qué orden está eso? Bueno, obviamente tenemos que tener esto en claro. La fe no produce regeneración. El arrepentimiento no produce nuevo nacimiento. La regeneración viene primero, y cuando Él nos da vida es que ahora podemos arrepentirnos y creer. Sin esa vida nueva que Dios nos da al llamarnos y nos regenera, no podríamos creer. Por eso dice Pablo que el hombre natural no recibe las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, porque para él son ¿qué? Son locura y no las puede entender, no las puede discernir. Un muerto no puede producir nada a menos que sea resucitado. Y eso es lo que Dios hizo al regenerarnos. Nos dio vida y ahora estamos en condiciones de responder en fe y arrepentimiento cuando escuchamos el Evangelio. Dios lo tuvo que hacer en la regeneración. Ahora la pregunta final que vamos a tratar de contestar rápidamente, concluyendo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué es que Dios nos regenera? Versículo 18 de Santiago 1 otra vez. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y aquí está el porqué. Para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y aquí tenemos el propósito de la regeneración. Para que fuéramos primicias de o entre sus criaturas. ¿Qué es eso de primicias? Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento las primicias en Deuteronomio, Levítico. Era una referencia a los primeros frutos de una cosecha. ¿Se acuerdan? Estos eran los mejores frutos de toda la cosecha que el granjero recibía para sí. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Por qué y para qué nos dio vida nueva Dios? ¿Por qué nos regeneró? Es porque Él deseaba una cosecha de almas redimidas. Dios deseaba que de entre toda la humanidad Él sacara las primicias de la cosecha del Evangelio y trajera al cielo a este grupo de pecadores redimidos. Estos son los que el Señor Jesús describe en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ningún modo lo echaré fuera. Y en el versículo 39 dice Jesús, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me da o me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Estos son los redimidos de Dios, que Él da a su Hijo para que Él salve y finalmente lleguen a la gloria eterna en el día final. Esta es la gran cosecha del Evangelio. Estas son las primicias. Entonces, la salvación es mucho más allá de nuestra experiencia personal. Dios tiene una meta singular en el futuro. Recibir una cosecha de hombres y mujeres que han sido redimidos, y esa es la meta final. Bueno, esa es la doctrina de la regeneración que Jesús está hablando con Nicodemo cuando le dice, es necesario nacer de nuevo. Y estoy seguro que algunos de estos elementos fueron discutidos por el Señor con Nicodemo. Sin duda el Señor habló de esto en esta larga conversación con este fariseo. La pregunta que Nicodemo hace, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede suceder esto? Y es la pregunta que estaremos examinando la próxima vez. Pero ahora, aquellos que estamos aquí, tal vez existe entre nosotros una persona que ante esta enseñanza se da cuenta que tal vez no es hijo de Dios, que no conoce a Dios. Si esta es tu condición, te sientes perplejo, quieres saber cómo ser salvo, tal vez es la misma pregunta que Nicodemo tenía. ¿Qué hacer? Bueno, para empezar, puedes pedir en oración al Señor que en su misericordia y en su gracia Él te dé vida. Él te dé vida. Puedes venir al Señor de esa manera, sabiendo que Él nos dice que jamás va a rechazar a alguien que venga a Él. El que a mí viene, no lo echo fuera. Si esa es tu condición, ven al Señor. Pide que Él te dé vida, que Él te haga nacer de nuevo, porque es lo único que permite que una persona entre al reino de los cielos, al reino de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta breve instrucción de tu palabra. Señor, gracias por esta increíble doctrina de la regeneración, que es el comienzo de todo en nuestra experiencia. Sin ese nuevo nacimiento no somos salvos, sin ese nuevo nacimiento no entendemos nada, sin ese nuevo nacimiento no podemos creer. Sin la regeneración, el nuevo nacimiento, no podemos arrepentirnos. Señor, todo comienza ahí. Y te damos gracias, Padre. Te alabamos por el día que tú nos diste luz, que tú nos redimiste, que tú nos regeneraste y nos diste la posibilidad y la capacidad ahora de creer y abrazar el Evangelio. Padre, pedimos en esta mañana que si hay una persona a través de la radio, a través de el internet o a través de personas que están en este lugar que no te conocen, utiliza esta palabra tuya, la palabra del Evangelio, para traer nueva vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.